Soy Álvaro Martínez Sevilla, soy director del proyecto Paseo Matemático al Andaluz, que gestiona la Fundación Descubre, y también comisario de la exposición del mismo nombre, e investigador también de Instituto de Investigación DACI. Y estoy aquí en la feria. En la feria de Málaga, siguiendo el Congreso Cultura en el Museo Málaga, en primer lugar porque hay una cita fantástica sobre la innovación cultural, tecnológica y expositiva de los museos, y por tanto venir aquí es siempre un aliciente, es un acicate encontrarse con gente como vosotros, como Puerti Podcast, y encontrarse con muchos conocidos que tienen proyectos tecnológicos, proyectos culturales y proyectos museísticos de envergadura. Y en segundo lugar, pues participé ayer en una mesa de debate que se llamaba Comunicación Digital Creativa, y moderada precisamente por ti, Óscar. Y bueno, pues resultó, era un reto apasionante, porque nos juntábamos diversas perspectivas, diversos enfoques, y a la vez de un reto apasionante, era una cita magnífica para poder compartir con todos vosotros visiones, no encontradas, sino complementarias sobre el mundo de la cultura y la tecnología.
Culture and Museums International Tech Forum es una apuesta por potenciar la implementación de soluciones tecnológicas e innovadoras en el ámbito de la cultura para elevarla a una nueva dimensión en la que ésta sea sostenible, accesible y mejore aún más su posición como motor de desarrollo económico y social. Este es el podcast de CM Málaga, producido desde el propio fórum por QWERTY Podcast.
Algo que no has contado en tu presentación y que tenemos que contarle a nuestros oyentes es que eres matemático. ¿Qué hace un matemático contando la historia, interpretando la historia y ofreciéndonos una visión que no es distinta ni muchísimo menos sobre nuestras propias raíces, sino absolutamente complementaria?
Claro, siempre hemos tenido la idea, y en buena medida estaba justificado, los matemáticos hemos dado motivo, de que los matemáticos éramos unas personas muy cercanas al cálculo y muy alejada de la cultura, o muy alejada del mundo del arte, de la literatura, de la historia. Y en realidad esto no debe ser así, y yo creo que está cambiando poco a poco. Cada vez más matemáticos estamos implicados en el mundo de la historia, de la cultura, del arte, y cada vez más matemáticos estamos haciendo ver que las matemáticas no se trata de una máquina calculística, sino de un lenguaje que nos hace ver el mundo con mayor claridad, con mayor facilidad, y que en esa aproximación al mundo, naturalmente, no podemos no solo despreciar una parte del mundo, sino que tenemos que incorporar aquellas partes tan valiosas del mundo como las que nos ha legado toda nuestra historia, todo nuestro arte y toda nuestra cultura. En definitiva, las que nos hacen ser las que somos. Por tanto, la matemática no puede alejarse de todo esto. Así que, bueno, pues yo estoy aquí. Creo que, siguiendo la frase de nada humano me es ajeno, debo estar aquí, pero yo creo que cada vez más matemáticos estamos más implicados en este camino, y que,
claro,
que cada vez podremos ver más las matemáticas.
Sí. Y no es algo que haya llegado ahora. Las matemáticas no han llegado ahora a la cultura, no han llegado a la historia. Estaban, como tú mismo decías, desde el principio. Me gustaría, Álvaro, si te parece, que contaras un ejemplo sobre una celosía en concreto que hay en el Alcázar de Sevilla, que ayer contabas precisamente en el panel, y que yo creo que para quien no termine de entender esta relación entre las matemáticas y la historia y el patrimonio, creo que ese ejemplo es perfecto.
Sí, bueno, ayer estábamos hablando en la mesa redonda, yo ponía un ejemplo de efectivamente en el Palacio del Yeso hay una celosía. Esa celosía puede dar la impresión de que es meramente decorativa. Hace en el Autaurique unos huecos y unos arquitos que se van montando, pero en realidad, cuando uno mira el grosor, se encuentra con que tiene un grosor de 33 o 34 centímetros. Y dices, caramba, ¿qué grosor más amplio? ¿Por qué todo este grosor? Y entonces, claro, nosotros nos planteamos, cuando examinamos el patio del yeso desde un punto de vista matemático, a qué era debido tanto grosor, tanto acúmulo de yeso para algo que decorativamente se podía resolver con 5 centímetros de grosor. Pues ¿sabes? Solo era mantener una celosía en yeso. Y entonces hicimos un modelo del patio y, claro, inmediatamente vimos que estaba muy relacionado con la trayectoria del sol. Hicimos un modelo del patio, hicimos a continuación un script, es decir, un pequeño programa que animaba el movimiento del sol en el patio durante varios periodos del año y, claro, nos dimos cuenta de que la celosía es uno de los primeros ejemplos de arquitectura solar en Andalucía. Es decir, de que la celosía está diseñada con ese grosor para detener los rayos oblicuos del sol. Si tuviera menos grosor, los rayos pasarían. Al tener más grosor, los rayos que no son perpendiculares a la dirección de la celosía, sino oblicuos, son detenidos. Y eso hace que toda la parte superior de la estancia quede en sombra. La parte inferior, que es la que hay bajo los arcos, es la única a la que entran los rayos del sol. Y entonces calientan una pequeña masa de aire en la parte de abajo que inmediatamente se eleva hacia arriba y que sale por los mismos agujeros de la celosía, es decir, que crean una corriente refrescante. Un primer y maravilloso ejemplo de arquitectura solar
y de aire acondicionado.
Y de aire acondicionado al que nosotros llegamos pues con una intuición y hemos, digamos, demostrado prácticamente con un modelo 3D.
Fascinante el relato. Aquellos de nuestros oyentes que quieran acceder a este tipo de contenidos que relacionan ciencia con historia, con arte, con patrimonio, ¿cómo pueden hacerlo?
Bueno, pues pueden hacerlo a través de nuestra página web, en primer lugar, es, digamos, el escaparate de referencia, que se llama paseosmatemáticos.fundaciondescubre.es. todo seguido. Y entonces ahí, cuando entren en la página web, se van a encontrar varios apartados. Pueden tener agenda con, digamos, conferencias, paseos presenciales o actos en directo, pero también tienen un par de apps, un par de aplicaciones que se pueden descargar gratuitamente en su móvil, tanto para iOS como para Android. Uno sobre paseo matemático al Andaluz, otro sobre paseo matemático por Granada, y tienen una sección dedicada a nuestra exposición donde pueden seguir y ver el seguimiento que tiene la exposición. Tenemos la exposición en Andalucía y pronto también va a ir al resto de España, pero también tenemos varias copias de la exposición itinerando por el Magreb, es decir, que pueden seguir nuestra trayectoria. Ahora mismo está en Fez, en septiembre estará en Nador, de tal manera que a los melillenses les va a resultar muy fácil llegarse allí, luego ir a Lucema, ir a Beirut, en fin, la tenemos rodando un poco por el mundo.
Decías también en tu presentación que has venido también un poco a conocer qué se está moviendo en el mundo de la cultura. Aquí se habla mucho, en estos dos días se habla mucho de innovación. Lógicamente, ¿eres capaz de vislumbrar hacia dónde va a ir el futuro en la museografía, en la exposición de contenidos culturales, en esa asociación de ciencia y divulgación?
Consultar la bola de cristal es siempre una tarea compleja. Hacer conjeturas de futuro es complicado. Había algunos matemáticos que, cuando le pedían que cómo iba a evolucionar la factorización, el número de números primos a factorizar, el tamaño de números primos a factorizar, decían: hago previsiones para el próximo año, pero no para más. Es decir, aquí cabría decir un poco lo mismo, para poco año. Muy difícil hacer previsiones, pero en general está claro que la tecnología se va a incorporar cada vez más. La tecnología es un elemento democratizador.
Absolutamente.
Quiero decir, esta es la primera
cuestión. Para ambas partes, para el creador y para el receptor, usuario.
Claro, sobre todo para el usuario, porque nosotros nos encontramos en el Magreb gente que tiene referencias de la Alhambra, pero que nunca ha ido a la Alhambra.
Claro.
Y que es posible que tarde muchos años en poder ir, o que nunca pueda ir en su vida, y que el contacto lo van a tener a través de realidades inmersivas como esta, a través de app en 360, a través de visitas virtuales. Y segundo lugar, para aquellas que sí han podido ir a la Alhambra, que sea, o a la Mezquita de Córdoba, al Real Alcázar de Sevilla, o a cualquiera de los monumentos maravillosos que tenemos en Andalucía o en España, para todos aquellos que hayan podido ir, pues hacen una visita que normalmente no está precedida de un estudio muy detallado. Van viendo detalles sobre la marcha. Y claro, cuando vuelven a casa pueden quedarse con esos detalles sin hilvanar, sin trenzar. De tal manera que una visita de este tipo, una visita a posteriori virtual, después de haber tenido la emoción del monumento, claro, delante, la emoción de pisar la historia y estar más motivados, por tanto, con respecto a él, hace que vean todos esos aspectos de cultura, de arte, de historia, de ciencia añadidos sobre el monumento, los vean con más deseo y con más comprensión de la realidad y de, claro, lo que significa. Es decir, que todo esto ayuda al que lo conoce y a al que no lo conoce.
¿Y crees que somos conscientes del retorno que tiene para las sociedades? Por ejemplo, se me está ocurriendo, hablabas de alguien en el Magreb que nunca ha tenido la posibilidad de ir a la mezquita de Córdoba, pero que ya la conoce gracias a Paseos Matemáticos al Andaluz, a estas exposiciones, y estamos inoculándole la necesidad de venir en el futuro a estar ahí. ¿Somos conscientes del impacto que eso tiene?
Yo creo que no somos completamente conscientes. Yo creo que no somos completamente conscientes porque, digamos, sobre todo los que la tenemos aquí cerca y la tenemos como
claro,
normal,
claro.
Desconocemos, digamos, cómo funcionan estos mecanismos, ¿no? De lo que podríamos llamar la arquitectura mítica. La mezquita de Córdoba, junto con la Alhambra de Granada, junto con el templo de Salomón, que ya no existe, pero forman parte, con el templo de Jerusalén, del cual solo quedan unos restos arqueológicos, pues forman parte de toda esa arquitectura mítica. Está instalado en nuestra cabeza, en nuestra idea, en nuestro consciente, y hemos hecho una imagen formada de ella, idealizada por completo. Cuando nosotros le explicamos más de esa arquitectura, es posible que esa arquitectura mítica sea necesario plasmarla y a los ciudadanos, a aquellas personas que lo conocen, le despierte el deseo de conocerla. Por tanto, yo creo que no somos conscientes del impulso que puede dar. Las propias instituciones creo que no son conscientes de la importancia que pueden tener este tipo de acciones y de potenciarlas. Y en general, digamos, es como abrir un libro, pero abrir un libro con la emoción, abrir un libro que llega muy directamente dentro, porque es un libro donde uno establece la comunicación de tú a tú con el monumento, abrir un libro de una manera distinta. Así que este tipo de paseos son cultura en el más importante sentido de la palabra, cultura científica, pero también cultura humanística, si es que podemos distinguir entre esas dos culturas.
Que, como bien decías antes, son indistinguibles.
Claro, porque yo creo que cada vez son más indistinguibles, así es.
Álvaro, es un placer siempre escucharte. Como poco, el año que viene nos volvemos a ver aquí, porque sabemos que vas a estar, porque te apasiona igual que a nosotros, y ojalá que en este año también sean otras ocasiones en las que nos crucemos.
Pues muchas gracias a vosotros, a QWERTY Podcast, muchas gracias a ti, Óscar, ayer por la magnífica moderación de la mesa, y nos volvemos a ver el
Seguro
año que viene.
Seguro que sí. Gracias.
Un abrazo.
CM Málaga Voice Letter es una producción de QWERTY Podcast, con Manuel Copano, Andrés Segura, Patricia Villasante y Óscar Gómez.